vez. Podemos ser héroes.
Claro que podemos ser héroes, está en nosotros, Vanina Vitale, Richard Coleman, viejo compañero de ruta de Gustavo Cerati, ¿no? Y vamos a hablar de un libro que se llama Mis Héroes, ensayo de admiración. Y quiero decir algo, Vanina, porque nosotros leemos mucho todas las semanas, hablamos con un escritor y obviamente leemos los libros y leemos bastante durante el año. Sé mucho que no disfrutaba tanto un libro como este de Tomás Abraham.
Me lo has dicho, me lo has estado diciendo toda la semana.
He disfrutado, lo he paladeado, he aprendido, bueno, si yo escribiera un libro parecido, Tomás Abraham sería uno de mis héroes. Lo digo con todo, porque lo sigo, lo leo en sus artículos. Y recordarás que no hace mucho hablamos de su libro de Shakespeare acá en este mismo programa.
Sí,
¿eh?
Sí, claro.
Shakespeare, el antifilósofo. Qué bonito fue esa reflexionar a través del bardo, que justamente este año se cumplían los 500 años junto con Miguel de Cervantes. Bueno, el profesor Tomás Abraham, tenemos el lujo de tenerlo acá en el programa. ¿Cómo le va, Tomás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y usted viene de San Juan, Tomás?
No, estoy llegando a Mendoza, acabo de salir del aeropuerto y de acá me iré después a San Juan.
Justo estaba, el libro termina con una charla de Tomás Abraham en San Juan, donde usted confiesa que le gusta salir poco de la casa y es medio fóbico en los aeropuertos, ¿no, Tomás?
Bueno, sí, pero ahora estoy bien, ya estoy en tierra.
Está tranquilo.
Sí.
Le quería hacer una pregunta, porque usted cuando habla de Sarmiento dice... ¿Cómo le decimos a Sarmiento? ¿Es un intelectual? ¿Es un pensador? Palabra que no le gusta mucho. ¿Es un filósofo? Y yo digo, ¿usted cómo le gusta que le digan? Porque en la solapa del libro dice escritor y profesor de filosofía. ¿Cómo se definiría usted, Tomás?
¿Cómo yo definiría a Sarmiento?
No, a usted mismo.
Ah, yo soy el profesor de filosofía y escritor.
Así le gusta, perfecto.
Sí.
Porque la palabra pensador no le gusta mucho, no le cierra, ¿no?
No quiere decir nada.
Uh-huh. Bueno... Sí. Con sus vastas lecturas y con sus talleres, y usted que se ocupa tanto de un amplio espectro, ¿por qué eligió estos temas específicamente?
Escúcheme, elijo todo eso porque soy un lector y soy un curioso de las producciones del arte y y del conocimiento, y ahí elegí ciertos momentos de enorme calidad y de grandes obras y de grandes hombres y mujeres, los elegí. En el libro, en las 637 páginas del libro, está escrito de por qué los elegí. Difícil de decirlo en una palabra, si no, no lo hubiera escrito, ¿no?
Claro. Sí. Me encanta, entre todas las elecciones que usted hace, algo que nos llega muy de cerca, que es Fernando Fader, donde usted dice, él se definía como mendocino por haber vivido acá, pero su pintura era cordobesa, ¿no?
Ah, bueno, sí. Yo he venido alguna vez aquí a Mendoza a dar alguna conferencia sobre Fernando Fader, porque parte de su vida la hizo en Mendoza, parte de su pintura también está hecha en Mendoza, se casó acá, y sí, es uno de los pintores que más geniales que conozco.
Además, todo el elogio que hace usted al final de Sarmiento, más allá de la figura de Sarmiento, usted hace un consejo sobre el arte de educar y por qué hay que educar y por qué, digamos, hay que aprender. Hay una frase que es genial, dice, uno es docente no porque quiere enseñar, sino porque tiene que estudiar, porque estudiar es la base de todo, ¿no, Tomás?
Claro, es decir, todos los que nos dedicamos a la docencia somos estudiantes vitalicios, ¿no?
Claro.
Es decir, tanto aprender como enseñar forman parte de lo mismo que es el estudiar. Todo profesor estudia y todo alumno también estudia. El estudio, la lectura y el estudio en particular, porque estudiar no es lo mismo que leer. Uh-huh. Estudiar implica releer, es decir, es una tarea, es un trabajo, es un esfuerzo y es un descubrimiento. Sí, el estudio es lo que engloba e incluye todas las artes del aprendizaje, ¿no?
Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vanina le saluda.
¿Qué tal, Vanina?
Bien, uno de los personajes que me gustó mucho conocer, inclusive porque a mí me pasó que muchos no los conocía y me sirvió también para conocerlos, es el escritor Imre Kertész. La curiosa historia que tiene él como escritor, y también, bueno, lo curioso en ese momento de ganar el premio Nobel en el año 2002. Me pregunto, hace poco murió Kertész, me gustaría saber cómo le llegó a usted, porque el libro me imagino estaba escrito, porque murió en marzo, hace muy poquito.
Sí, yo escribí este texto sobre lo que es húngaro, porque es mi lengua materna.
Claro.
Imre Kertész, en el 2000, justo en el momento en que recibió el premio Nobel, para sorpresa de toda la comunidad cultural, de todos los suplementos culturales y todo ese mundo literario que lo desconocía por completo. Yo ya había leído algunos libros de Kertész y después leí otros más de un escritor, ese sí que podríamos agregarle la palabra pensador, ¿no? Porque es un hombre que tiene una meditación, una reflexión extraordinaria. Este es uno, él a los 14 años, es húngaro, nació en Budapest, a los 14 años la madre lo mandó a hacer unos mandados y no volvió, porque durante el trayecto en un tranvía fue detenido por las fuerzas húngaras nazis y en un campo de concentración en Buchenwald, donde estuvo toda la guerra mundial en un campo de concentración. Él cuenta esto en un libro, se llama En busca del destino o algo parecido, en donde él nos da una imagen absolutamente despojada, cruda, objetiva, de la mirada de un niño de 14 años, un adolescente, que no sabe a dónde lo llevan, no saben qué hace, pues todo lo que significa el azar, la suerte, el destino de no ser cremado y volver a su casa cuando este relato de tipo autobiográfico, escrito con un singular talento, termina en el momento en que él es liberado en el año 45 por las fuerzas aliadas y vuelve caminando a su casa y lo ven como si fuera un fantasma.
Sin destino es el libro de Kertész del que usted está hablando. Y me llama la atención cómo él mismo quería que le preguntaran también de la felicidad, porque había tenido momentos felices en
Bueno,
Auschwitz.
sí, en ese mundo concentracionario pasaba de todo. Es decir, la palabra infierno la damos nosotros que no estuvimos,
Claro.
pero aquel que estuvo ha pasado de todo. Hubo gente que salvó la vida de otro, hubo momentos de enorme generosidad, de mutua protección, hubo traiciones, hubo de todo. Él abunda mucho en eso. Simplemente con esa frase, él quiere dar a entender a todos aquellos que lo recibieron en Budapest, mirándolo como si fuera un marciano, que él estaba viniendo de un mundo bastante más auténtico y real que aquellos que vivían en el otro mundo libre.
Profesor, a mí me fascina mucho cómo usted va poniendo en valor personajes y escritores que están en un mundo raro, digamos, esa es Europa del medio, que está entre dos, en una frontera grande. Usted habla, bueno, de Hungría, de los que vienen de Rumania, de Polonia, de Grombovich, de Schulz, de Kertész, de usted mismo. ¿Cómo es esa cosa? Porque nosotros estamos acostumbrados, los inmigrantes, a la Italia, a la Francia, a España. ¿Cómo es ese venir de esa Europa, profesor?
Bueno, yo nací en Rumania.
Claro.
Mi lengua materna es el húngaro. Vine desde muy chico, año y medio a la Argentina.
Claro.
Pero mi lengua materna es el húngaro. Soy judío y entonces tengo una historia ahí atrás. Tengo
Claro.
una historia de familias que quedaron allá, de familias que fueron matadas allá, de padres que fueron perseguidos, de padres que al volver al llegar a la Argentina encontraron su libertad. Pero conozco un poco el tema, conozco lo que fue Centro Europa. Mis padres y mis abuelos nunca fueron melancólicos, nostálgicos, nunca añoraron absolutamente nada, todo lo contrario, quisieron borrar todo eso porque no les remitía ninguna juventud, ellos vinieron jóvenes, a ningún pasado que hubiera que añorar, pero yo conozco un poco eso y entonces tengo una cierta familiaridad y un cierto interés por escritores centroeuropeos, judíos y no judíos. Schulz
Claro.
fue judío, Gombrowicz no, Imre Kertész sí, Sándor Márai no, pero que es de la cultura burguesa del Imperio Austrohúngaro, un imperio que fue hegemónico en lo cultural hasta la Primera Guerra Mundial y que después siguieron un poco sus ramificaciones durante la guerra.